S'obre la sessió. Amb la Beni, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
Moment de seguir amb més continguts al magazín de l'Hora Mora d'Ebre en aquest matí de dimarts, on hem de saludar a l'advocat de la ràdio, Fernando Ambrós, amb una nova edició de les qüestions legals. Molt bon dia, Fernando.
Molt bon dia.
Com ha anat a la Mona, la Pasqua, la Setmana Santa? Bé?
Bé, bé, això, en festa sempre va bé.
Sempre va bé, una mica descol·locats tots amb aquest dimarts, amb rius a dilluns, on hem d'aportar més qüestions legals als nostres oients. I avui ens agradaria parlar d'un tema que alguna vegada hem donat alguna pinzellada aquí a la ràdio, que és la custòdia compartida. Hi ha últimes tendències, novetats que hem de parlar. Fernando, explica'ns.
Sí. Bé, com ja vam explicar l'últim cop que vam parlar de la custòdia compartida, tot i que el Codi Civil espanyol estableix que la custòdia compartida té caràcter excepcional i que en Catalunya no existe propiamente una atribución de custodia compartida, sino de compartir las obligaciones parentales, es decir, el reparto de las obligaciones respecto a los hijos entre cónyuges, lo que no quiere decir una custodia compartida. El Tribunal Supremo es cierto que ha venido, y las audiencias provinciales, el otro día estuvimos en una conferencia de los magistrados de la Audiencia Provincial, del Colegio de Abogados de Tarragona, y la tendencia actual de la jurisprudencia es tender a invertir el criterio. En esto hay que recordar que hay una reforma del Código Penal, del Código Civil español, que ya establece el criterio general de la custodia compartida y excepcionalmente la custodia monoparental. Hay comunidades autónomas como Aragón y Valencia en que está establecida como criterio general, pero en Cataluña y en el Estado español no es así, y la jurisprudencia lo que ha venido haciendo ha sido de entender que es normal, o sea que el criterio normal, por ser mejor para garantizar el interés a proteger, que es el del menor,
claro,
es la custodia compartida. Eso otro día hablaremos de la doctrina de los llamados niños maleta, pero bueno, eso lo abordaremos otro día. En este sentido, lo que queremos hablar son dos cosas. En primer lugar, hay un criterio erróneo de algún sector parental que viene a decir que quieren la custodia compartida porque si tienen los niños el mismo tiempo, no tienen por qué pagar
la manutención.
Bien. Este criterio, que durante mucho tiempo ha sido seguido por la Audiencia Provincial, ya dijimos que había cambiado.
Sí.
Y que, evidentemente, si hay unos gastos normales, lo que diríamos una alimentación ordinaria, comida, vestido, hay comida, habitación o vivienda, etcétera, 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 hay otros que no tienen este carácter, que son los que se llaman los gastos que sobrepasan los meramente de alimentación ordinaria, es decir, por ejemplo, el calzado, el vestido, etc. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Que esto hay que compensarlo. A todo esto hemos de tener en cuenta que, por suerte o por desgracia, más por desgracia que por suerte, hoy en día los salarios no están equiparados entre hombre y mujer, y ya
no
rompemos una lanza en favor de que se equiparen. Pero lo que ocurre es que, lógicamente, tanto el Código Civil de Cataluña como el Código Civil español establecen que las cargas alimenticias tienen que ser proporcionales a las retribuciones o a los ingresos de cada uno de los progenitores. En este sentido, evidentemente, siempre habrá un desfase por ser siempre o en el 99% de los casos, superior los ingresos del marido a los de la mujer. Ello conlleva que se haya de establecer una pensión para cubrir estos gastos que sobrepasan, digamos, la alimentación ordinaria. Y ahí es donde ya se prevé, y ya el criterio jurisprudencial es el establecer esta pensión, como hemos dicho, proporcional a los ingresos de cada uno de los cónyuges. Otra cuestión novedosa es que ya no se trata en este caso de una cuenta donde se paga la pensión, como venía ocurriendo, sí, y el progenitor custodio hacía de ella el uso, un uso más o menos indeterminado, sino que se ha establecido un criterio de que esa cuenta es conjunta por ambos progenitores y además de conjunta supone que un año la administra un progenitor y otro año la administra el otro.
Muy bien.
De forma que deben de rendirse cuentas sobre en qué se ha gastado ese dinero y comprobar si realmente es alimentación ordinaria el destino que se ha dado o no.
Bueno, claro, con això s'asseguren, no, de que es faci un ús responsable d'aquests diners, no? Que vagin a parar on han d'anar a parar.
Sí, però además, i també rompo una lanza, muchos padres excusan el no pagar la pensión de alimentos diciendo yo no le tengo que dar dinero a mi ex. Y no, no es dinero para su ex. Dice, ¿y cómo se lo gasta? Bueno, pues con este sistema saben cómo se lo va a gastar. Sistema que además puede ser adoptado en cualquier convenio, en cualquier convenio de separación o divorcio o cualquier cuaderno de responsabilidad parental. Bien, ahora lo que íbamos a ir es que, si bien el criterio es pensión para alimentos que rebasan en la alimentación ordinaria, el Tribunal Supremo en febrero dictó una sentencia que era novedosa en cuanto a que establecía una pensión para la madre en cuanto a hacer frente a los gastos de vivienda. Bien, esta cuestión es novedosa, pero no del todo, O sea, es novedosa en cuanto a que se coloque en una situación así, en una sentencia matrimonial, pero novedosa porque, vamos, es la primera vez que yo la he visto, pero no es novedosa en tanto a que tanto el Código Civil como el Código Civil de Cataluña establecen que la pensión de alimentos no es solo comida y vestido, sino que es lato sensu, es decir, comida, educación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. El hecho de que convivan con la madre, también hay que suponer que la madre pues tiene que atender las necesidades de habitatge. En este caso, era una madre que se había quedado en paro y que, consecuentemente, pues necesitaba atender esa necesidad y por eso se impone la pensión esta. Otra cuestión también, que esta la apuntamos, es que nuestra audiencia provincial ya ha reconocido en alguna sentencia la suspensión de la pensión de alimentos en aquellos supuestos en que el progenitor obligado al pago no puede hacer frente y ello atendiendo a la situación de crisis actual. Evidente, bueno, ya nos extenderemos porque vamos un pelín justos de tiempo y entonces, bueno, pues pensemos en el tema este. También quiero recordar que otra de las posibilidades que se puede incluir en los cuadernos de responsabilidad parental o en los convenios colectivos es establecer como una cláusula que permita también que el menor pueda desarrollarse y pueda mantener relaciones con los abuelos. Y ello porque en ocasiones las discusiones o el enfrentamiento entre los padres comporta que los abuelos no puedan ver a sus nietos.
¿Y esto hay alguna manera de regularlo?
Sí, se puede colocar como una cláusula en el convenio colectivo, en el convenio de separación sí. o divorcio, o en el cuaderno cuaderno de parentalidad, en el que se establecía una cláusula que preveyera esta situación. ¿Qué ocurre? Si no se da la situación, la cláusula no es necesaria. Si se da la situación, no tienen por qué acudir a un pleito los padres, los abuelos, para que se les reconociera el derecho. Es una cuestión estrictamente de agilidad y cara a cubrir los derechos de los mayores. Y bueno, dejando el tema familia aparte, una de las sentencias que también queríamos comentar, y así avisamos a navegantes.
Alquiler, ¿no? Me parece que vamos.
El alquiler de locales de negocio.
¿Qué pasa?
Bien, hasta ahora había una tendencia que se entendía que el inquilino, en caso de un local de negocio, en caso de desistir del contrato antes de la finalización, venía obligado a indemnizar al
propietario.
Al propietario. Con una serie de mensualidades. Como esto se consideraba que era una indemnización por daños y perjuicios, ¿qué ocurría? Que quedaba la posibilidad de que el juez atemperara, es decir, ponderara, no fuera exactamente tantas mensualidades, sino una cantidad derivada de esas mensualidades. El Tribunal Supremo ha dicho ahora que no. Que el que firma un contrato, salvo que se prevea la posibilidad de romperlo o de resolverlo unilateralmente por desistimiento, viene obligado a pagar todas las rentas que correspondan. Y que como tiene carácter de renta y de cumplimiento de contrato y no de indemnización por daños y perjuicios, lo cual supone que no puede atemperarse. Es decir, pagará la cantidad que pertoca.
O sea, que si tiene hasta el mes de julio y en mayo quiere rescindir el contrato, tiene que pagar hasta julio, ¿no?
No bien bien, pero si, por ejemplo, de acuerdo a lo que establece la ley, le corresponde pagar 6 mensualidades, por decir algo, pues tendrá que pagar las 6 mensualidades íntegras, y no si esas 6 mensualidades fueran 6.000 euros, que el juez podía decir, bueno, atemperando a que la situación tal y cual, pues bueno, pues que pague 3.000. Pues no, ahora tendrá que pagar 6.000. Otra cuestión también en materia de alquileres es que también el Tribunal Supremo ha venido a decir que el hecho de que el ayuntamiento haga unas obras, por ejemplo, en la calle, como pasó aquí en la carretera, o en comarques catalanes ahora, y no se pueda, por ejemplo, abrir el negocio, eso no es causa de dejar de pagar o de no abonar la renta. O sea, que si no puedes abrir la tienda, te fastidias y pagas la renta igualmente.
Igual.
Bueno, ya hasta aquí un poco, unas pinceladas. Lo último, y ya acabo, porque no quiero ser muy paliza después de la mona. Recordar que nos ha llegado alguna pregunta sobre qué pasa si el banco ha vendido mi hipoteca a un fondo de inversión. Dos cuestiones. En primer lugar, para ejercer el derecho de retracto se requiere que el crédito sea litigioso, es decir, que nos hayan demandado previamente. Porque es lo que dice el Código Civil, no me lo invento yo. Y porque el objeto de un contrato, salvo pacto expreso en contrario, siempre es de libre disposición. Es decir, yo puedo ceder mi posición contractual a un tercero, salvo en aquellos casos que sean obligaciones personalísimas, que no es el caso. Por lo tanto, si no tenemos pleito a la vista, no gastemos dinero, porque en principio no se puede ejercitar un derecho de retracto y tanteo, como es el caso que comentábamos, ¿no? Entonces, a partir de aquí nos ha llegado alguna pregunta en este sentido y recordarles pues que no.
Doncs, Fernando, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos aportat aquestes tres qüestions legals, sobretot pel que fa en aquesta matèria que tractem avui de la custòdia compartida. I ens retrobem d'aquí un meset. Recordar als nostres oients que si tenen algun dubte doncs es poden adreçar aquí a la ràdio o bé al mateix Fernando, com ja fan alguns. Gràcies, Fernando.
De res. Molt bon dia.